San Joaquín al Día. La comunidad se informa. Noticias y entrevistas del ámbito local en la voz de sus propios protagonistas. San Joaquín al Día. La comunidad se informa. Conduce Jaime Ollaneder. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta edición de San Joaquín al Día, la comunidad se informa. Las noticias en la voz de sus propios protagonistas. Amigas y amigos, este año la Teletón cumple 4 décadas. Una iniciativa que sin duda ha marcado el alma de Chile, podríamos decir, en este evento solidario, que, como bien ustedes saben, ha construido varios centros en el norte, el centro y el sur de nuestro país. Y cada año, desde un tiempo a esta parte, acá en San Joaquín, también se realiza la Teletón. Y quienes se ponen al frente de esta actividad es una familia que está muy comprometida con esta organización solidaria y los tenemos acá en la radio San Joaquín. Quiero saludar a Elizabeth Cartes. ¿Cómo le va, Elizabeth? Bienvenida a la radio.
Hola, don Jaime. Buenas tardes.
Y a su hija, Emilia Soto. ¿Cómo te va, Emilia?
Está bien.
Bueno, para los amigos que están escuchando y no están viendo, Emilia es muy conocida en nuestra comuna, ya que ella en nuestra silla de ruedas, ¿cierto? Ella baila cueca ahí con su grupo folclórico y llama la atención de todos los que tenemos la oportunidad de verlas. Y en ese sentido, como estamos ya a pocas semanas de esta Teletón, yo les quiero preguntar a usted, señora Elizabeth, nos imaginamos cómo nace el vínculo con la Teletón, pero cuéntenos usted cómo se acercó a esta institución.
Cuando mi hija nació, ella nació de 6 meses.
Póngase frente al micrófono para que la escuchemos bien.
¿Acá?
Eso.
Ya. Cuando mi hija nació, ella nació de 6 meses. Y producto de esto, ella a los 7 días de vida después, al estar en la incubadora, le dio una hemorragia cerebral que le produjo una parálisis cerebral y una diplegia espástica. Ese es el diagnóstico de ella.
Ya.
Ella, cuando fue dada de alta, fue derivada al hospital de niños. ¿Cómo es que se llama? El Ezequiel Cortés.
Ya, que está acá en San Miguel.
Claro, pero yo la alcancé a llevar como 6 meses, hasta que un día me encontré con una amiga en el centro. Yo había estudiado educación diferencial y me encontré con una amiga que estaba trabajando en la Teletón. Y ella le conté lo que me había pasado, que tenía mi niña con un problema. A todo esto, la Emilia ya tenía 1 año y no tenía muchos avances porque ella era muy lejos y aparte que el diagnóstico que a mí me dieron ahí en el Ezequiel Cortés no fue muy, muy bueno, que digamos, porque no sé qué pensaría la kinesióloga que me dijo que la Emilia nunca iba a caminar. Y bueno, eso fue muy fuerte para mí, porque uno nunca piensa que un hijo que es tan esperado como lo fue la Emilia le den un diagnóstico así. Fue muy fuerte.
¿Y tú, Emilia, cuándo tuviste conciencia de esta particularidad que tú tienes, ¿cierto? De esta discapacidad. ¿Cómo fue el momento que te enfrenta a cuando veías a los otros niños correr y tú no podías hacerlo? Cuéntanos un poco de cómo nace eso.
Lo aprendí yo sola, en realidad.
¿Ya?
Aprendí que no, es que yo no me veo diferente. Me veo igual a todos.
¿Ya?
No me siento así en una parte diferente.
Ya.
Yo no me hallo diferente. Yo siento que soy un ser humano normal.
Y cuéntanos, ¿cuándo llegas tú a la Teletón? ¿Cómo fue ese primer día para ti? ¿Te acuerdas o no? ¿O era muy chiquitita?
Muy chiquitita.
¿Sí? Tenía un año.
Ya.
Tenía un año.
Ya.
Pero la Emilia, al llegar a la Teletón, ella era como un palito, era tiesa. Tiesa, tiesa. Me costaba mucho ponerle el pañal, todo eso a mí. Era muy espástica. Sus piernas sobre todo. Y ella, al entrar a la Teletón, entró a un programa que se llama PAL. Es donde es un programa muy intensivo en donde la ven a uno todos los especialistas. Psicólogo, terapeuta, terapia ocupacional, kinesiólogo, el médico fisiatra. Es un conjunto que trabajan durante todo el primer mes que ellos ingresan. Y la Emilia llevaba un mes y medio y empezó a caminar afirmadita. Entonces de ahí ya no paró más, po.
Ya.
De ahí no paró más. Porque de ahí yo, a mí se me borró lo que me habían dicho en el Ezequiel, de que ella nunca iba a caminar, y ahí la meta fue sacarla adelante. Tenía que caminar. Ya lo había logrado, así que tenía que seguir caminando, como fuera.
Y hay un tema que ustedes son una familia que está muy ligada al folclore. Y la Emilia está pero perfectamente integrada a eso, porque la silla de ruedas nunca ha sido un obstáculo para que ella pueda desarrollar la cueca, ¿cierto? ¿Y cómo fue la primera vez? Cuéntenos.
A ver, estábamos en el...
Sí, póngase frente al micrófono para que lo escuchen fuerte y claro.
Estábamos en el grupo de la Loreto nosotros, en Nostalgia Campesina, cuando un día ella de chiquitita se sabía todas las coreografías.
¿Ya?
Y las canciones, cantaba las canciones y bailaba, le gustaba que uno bailara con ella. Entonces un día la Loreto dijo, ¿y por qué no la hacemos bailar cueca, Juan? Le dijo a mi marido.
¿Ya?
Si a ella le gusta tanto. Le dijo Juan, ¿pero cómo la vamos a hacer bailar en la silla? No, vamos, yo la guío. En un principio la Loreto era como su guía en la silla y ella bailaba con su papá. Y de a poquito ella fue manejando más, estaba más grande ya, hasta que logró ella manejar sola la silla y ya después ya se tiró sola.
Ya. ¿Y cómo es? ¿Sigues tú la coreografía tal cual, las vueltas? Yo no sé, le pego re poco a las cuecas, pero hacen una media vuelta, un ocho, tengo entendido. Tú haces como las mismas coreografías, ya.
Sí.
Ya.
Sí, ella se sabe toda la cueca, ella sabe, y nadie se la enseñó.
Aprendí salita.
Nadie le dijo, mira, tenés que darte la vuelta para allá, tenés que darlo para... No, nadie.
Ella... Ensayando salita.
Ya.
Innato, ella bailaba con el papá en la casa y eso fue
su... Mi papá fue mi profesor.
Ya. ¿Estás escuchándote de tu papá ahora, no?
Sí, yo creo que sí, sí.
Ah. Sí. Juan Soto, ¿cierto?
Juan Soto, sí. Lo otro que ella, cuando... A ella le cambia la cara de la expresión desde el momento en que ella se pone un vestido de cueca.
Sí,
ella es otra persona.
¿Y qué siente en ese momento, Emilia?
Alegría. Siento que todo mi sacrificio valió la pena.
Y ahora ella baila en carrito.
Ya
no estoy bailando en la silla.
Ya no baila en la silla.
Ya
se fue en la silla.
Ya. Pero a usted le robaron el carrito.
Sí, se perdió en el colegio.
Ya.
Se perdió en el colegio.
Se perdió,
pero,
se extravió.
Sí. Al parecer se entraron a robar porque nadie se explica qué pasó con el carro. Pero el colegio ya se hizo cargo de eso y el carrito ya, yo creo que esta semana ya llega.
Ya, qué bueno.
Sí.
Y bueno, ¿y desde cuándo ustedes están al frente de la organización de la Teletón acá en San Joaquín?
Este es el quinto año. También nació, la idea nació en Nostalgia Campesina. Con la Loreto, también por la Emilia, porque me decía, un día me dijo, podríamos hacer la Teletón, dijo, y ponimos a la Emilia de símbolo, me dijo, para que hagamos un show aquí a ver si juntamos plata, y la depositamos en la Teletón, me dijo. Como una manera, me dijo, de agradecer lo que han hecho por la Emilia, porque de repente uno no puede poner más de 5.000 pesos, 10.000 pesos, y para ella, para la Teletón, eso es muy poco. Es muy caro el tratamiento de un niño en rehabilitación. Es muy caro. Ya sea las prótesis, las canaletas, la misma silla de rueda, que a medida que a ellos les va quedando chicos, se las van cambiando. Las canaletas. Si al niño le crece el pie, hay que cambiarlo 3-4 veces en el año. Y eso es un gasto muy grande, valen cerca de 1 millón de pesos. Entonces, para una familia de pocos recursos que tenga un niño con discapacidad, si no estuviera la Teletón, no podrían rehabilitarlo.
¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente en estos 5 años?
Muy buena. Y siento que cada año es mejor. Porque, por ejemplo, el primer año costó mucho porque no conocíamos gente y yo salía a los territoriales, en ese tiempo existían los territoriales, a buscar artistas. Porque teníamos que hacer un show, pero ¿cómo íbamos a estar nosotros nomás? No podíamos. Entonces salí y me di el trabajo de andar en muchos territoriales y a todos los territoriales. Y desde ese tiempo que yo tengo grandes amigos que no me han dejado nunca en el show de Teletón, pues como es Carlos Vega, La Rancherita, Edinson, que siempre han estado conmigo desde que empezamos.
¿Y siempre lo han hecho aquí en Venoso Cosoli?
No,
¿No?
nosotros antes lo hicimos primero en el Agustín Cross.
Ah, ya.
Pero la gente era como muy reacia ahí. No entraban. Era como que donde era un recinto cerrado, como que les daba vergüenza entrar y no entraban. O sea, solamente entraba la gente que iba a actuar y la gente miraba de afuera. Y coincidió con el hecho de que nosotros cambiamos de grupo, Juan formó su grupo,
¿Cómo se llama su grupo?
nuestro grupo se llama Nuevo Renacer. Coincidió con que él formó su grupo y dijimos, pucha, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y una vecina me dijo, Eli, ¿por qué no lo haces aquí en la calle? Yo le dije, ¿cómo lo voy a hacer en la calle? ¿Estáis locas? Si hay que hacer un escenario, tengo que tener muchas. Pero hagamos un escenario, me dijo. Y bueno, lo empezamos a programar. Fue como en agosto empezamos a programar la primera Teletón que hicimos allá. Y mi vecina me dijo, yo le presto el camión. Yo tengo un camión. Es un camión súper largo que tiene como hartos metros y ese es el camión que nosotros adornamos de escenario. Pero no sé este año cómo lo vamos a hacer porque no tengo escenario. Porque mi vecina vendió el camión.
Sí, no.
Entonces no tenemos escenario. Así que ahí estoy hablando a ver si con el Mirko me puede conseguir un par de tarimas. No sé por qué. Este año el camión se vendió. No
Ya,
hay camión.
nos quedamos sin camión.
Sí.
Bueno, pero nunca falta. Por ahí aparecerá un escenario, me imagino.
Sí, pues, y
Ahí.
como le iba contando, este año, el año pasado me costó muy poco hacer la Teletón. Por el hecho de que mucha gente, al saber que yo hacía el este, se ofrecen para ir a actuar. Entonces la parrilla se me hace rapidito.
Ya.
Y este año fue
Sea,
más fácil
ya tiene la
todavía.
parrilla lista
Está
ya.
listo.
Ya. ¿Cuántos artistas más o menos convocan?
14.
14.
Este año tengo 14.
¿Para cuántas horas?
Mire, la idea de nosotros este año es partir a las 4 de la tarde, pero con la venta de cosas,
Ya.
porque tenemos una donación de mote con huesillo.
Ah.
Entonces, eso tenemos que venderlo temprano porque el mote con huesillo es rico cuando hace calor, el heladito. Entonces, la idea es venderlo temprano. Pero el show va a comenzar a las 6 de la tarde.
Y se prolonga hasta
Hasta la 1, 1 y media.
ya.
Con artista, pero siempre uno. Generalmente terminamos como a las 4 de la mañana.
¿Ya?
Pero ese es el tope, digamos.
Ya. ¿Y la recaudación es buena?
Mire, se me olvidó traerlo. El año pasado fue una recaudación de 986.420 pesos.
Ya.
Eso fue lo que depositamos. Porque nosotros a las 11:30 de la noche vamos al banco, sacamos la plata, la cuento ahí con la gente y vamos al banco a depositar lo que hay hasta ese momento. Porque el día del cierre, a las 12 de la noche, se cierra el banco. Entonces yo a las 11:30 me voy y deposito todo lo que hay en caja. Y lo que logro recaudar de ese horario hasta cuando terminamos, lo deposito el día lunes en la cuenta de Teletón porque ya ese día no hay vale de Teletón, nada. Entonces yo saco fotocopia del vale primero y el vale del segundo depósito y lo mando a la MUNI, a todos los lugares donde me han cooperado.
Muy bien. Oiga, y para este año, ¿qué artistas tiene convocado?
Bueno, como le dije, tenemos a Carlos Antonio Vega. A la Rancherita, la Natalie Rue, Edinson no nos va a acompañar en el show, nos va a acompañar en lo que es escenografía, música, luces, todo eso. Tenemos a los patiperros de la cueca, tenemos a la Joana Sáenz y los tres puntos buenos, al grupo Los de la Granja. Tenemos a una chica que canta, que la conocí hace como 2 semanas atrás en una actividad que hubo en la Calipso.
¿Ya?
La Junta de Vecinos Calipso. Y también me pidió actuar, así que se llama Marilyn. ¿Ya? Ella. Tenemos a un trío que canta boleros. Tenemos otro trío que canta música ochentera. ¿Qué más me falta? A ver. ¿Qué me falta, Emilia?
Bueno, son harto artistas.
Sí, son muchos artistas.
Mucho.
Ramagal Ranchero también, que anoche a última hora me dijeron que venimos. No están en el afiche, pero voy a tener que agregarlo porque me dijeron, no, nosotros tenéis que hacernos un cupo.
Emilio, ¿y tú qué le dirías a los auditores que te están escuchando y que te están viendo a través de nuestra página en Facebook en el sentido de que participen, de que apoyen? ¿Por qué es tan importante la Teletón?
Porque uno nunca sabe si un hijo te puede salir con problemas.
Ya.
Y hay mucha gente que no sabe ese todo por lo que uno pasa. Mi mamá ha pasado por muchas cosas. Y yo también. Ahí es muy complicado. Primero desde que se parte es muy complicado. Pero después, si tenías el apoyo de mucha gente, se te hace un poquito más fácil.
Bueno, pero a ti te ha apoyado tu familia incondicionalmente.
Sí.
¿Y en el colegio también?
Sí.
¿Sí? ¿Tú en qué curso vas?
En octavo básico.
Ya. ¿Y siempre has tenido así una buena disposición de tus compañeros? Porque tú eres igual que los demás.
Sí.
Ya. ¿En qué colegio vas acá en San Joaquín?
Sí.
Ya.
Se llama El Ángel.
Ah, ya, aquí en Salesiano.
Sí.
Y, bueno, no le hemos dicho a los auditores en qué calle va a ser la Teletón, porque sabemos que es en Venoso Gossoli, pero ¿con qué?
Con Salvador Allende.
Ya.
Es donde termina Venoso Gossoli.
Ya.
Allá al fondo, yo pido un permiso municipal de cierre de calle y cerramos la calle. Los vecinos a las 8 de la mañana, ellos saben que si van a salir tienen que sacar su auto, dejarlo en la esquina. Y la calle es nuestra, porque se llena con muchos autos de estacionamiento, mucha gente que llega. El año pasado estaba repleto.
¿Y se vende todo?
Se vende todo.
Todo. Incluso nos falta.
Incluso de repente, sí, pues nos falta.
¿Ya? ¿Y como qué cosas venden? ¿Completo?
Claro, este año tenemos completo, papas fritas, mote con huesillo, choripanes, queques. ¿Qué más tenemos, hija? Empanadas de queso. Eso.
¿Y a ustedes como familia, la Emilia los ha fortalecido?
Sí. Sí, ella es la que nos tira para arriba, vos. Sí, por ella hacemos todo lo que hacemos.
Los retos.
Ella es nuestro pilar, nuestro motor, es todo para nosotros ella.
Bueno, tú, ¿en qué etapa, Emilia, tú te encuentras de tu rehabilitación? Porque eso va por etapas, ¿no? ¿Cómo
sí.
es?
Sí. Voy intermedia.
¿Ya?
Porque se supone que este año, a fin de año, me tenían que operar. Pero no me han llamado, entonces no me han dicho nada.
Ya.
Ahí quedé.
Ya.
Sí.
Bueno, pero ella puede caminar un poquito, ¿cierto? Porque la vimos ahí cuando se desplazó.
Sí, ella camina con su burrito.
Ya.
Y si no, del brazo.
Ya.
Su operación consta de que en este momento lo primordial es enderezarle el pie. Se le ha enchocado mucho su pie.
Ya.
Y en eso estamos, en espera. Lo que pasa es que la Teletón está colapsada.
Tiene muchos pacientes.
Tiene muchos pacientes.
Hay demasiados pacientes.
Entonces, claro, a uno le dicen ya en tal fecha, pero eso siempre se va corriendo.
Se va tardando.
Está como la salud pública, sí.
Es que es demasiado, es demasiado. Imagínense que el instituto lo agrandaron y es una cuestión de que no es algo de que uno llegue y espere horas y horas y horas. No. Porque allá se respetan los horarios de atención. Si usted tiene hora a las 9 de la mañana, a las 9:05 a más tardar la llaman.
Ya.
Sí, ahí se
lo que sí están demorándose mucho en las horas, para dar las horas.
Ya.
Sí.
Pero la atención en la Teletón es maravillosa. Es maravillosa. Desde la persona que hace aseo hasta el portero, todo es especial allá.
Sí.
Yo digo que es un paraíso de ángeles. Porque ya nunca nadie está enojado, nunca nadie le contesta mal si uno hace una pregunta.
Nunca nadie te pone una cara.
O si uno va a pedir una hora y nunca la van a tratar mal a uno, nunca.
Perfecto. ¿Hay más conciencia, tú, no sé, ustedes como familia lo han vivido, ¿cierto? ¿Hay más conciencia con respecto a la integración que tiene que ver? Porque el eslogan que ustedes tienen para esta Teletón tiene que ver con abracemos la inclusión, ¿cierto?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Hay más conciencia en ese sentido, no?
Sí, yo creo que sí. Bueno, es que es relativo, porque de repente hay más conciencia como con la gente que aún no la conoce. Porque la gente del diario vivir en una micro, en el metro, si ven que uno va a subir con una silla, llegan ellos, pasan nomás, no importa que vaya la silla. O el otro día me tocó subirme a una micro y la señora me echó una tremenda espantada porque le pedí el lado de la silla.
Ya.
Entonces otra señora le dijo, pero señora, si es el lado de la silla de ruedas. Pero yo le dije, no, tranquila, no me pongo en otro lado. No, me dijo, quédese ahí porque ahí le corresponde a usted mejor a otra señora. Pero la señora se puso, hasta garabatos me echó.
Mira, pero si hace poco lo vimos en la televisión de que uno de los ascensores del metro, de hecho la persona que queda en silla de ruedas se queda afuera, no pudo entrar.
Sí. Es como cuando...
Es como somos solidarios con la pura tele, para el día de la Teletón y el resto del año no.
Claro, exactamente. Sí. Es como cuando estamos con el show de la tele, que la gente se sensibiliza. No sé si será donde ven tanto caso que muestran en el show, no sé, pero en general falta mucho. Mucho que la gente aprenda.
Bueno, uno se imagina que hemos avanzado en ese sentido y nos encontramos con esto porque ustedes viven eso y lo saben mejor que nadie.
Sí.
Uno tendría la impresión de que, claro, hay más solidaridad y todo eso, pero parece que son las 27 horas de amor, ¿no?
Sí, sí. Sí, eso nomás. A mí un día nos pasó un accidente. Si le miran, no hubiera venido amarrada en su silla, no sé qué habría pasado. Veníamos de terapia en la noche. Porque a ella la citan a terapia a veces a las 7, 7 y media y en el invierno está oscuro. Y veníamos de vuelta y al bajar, ahí en Salvador Allende con Industria, el chofer no paró como tiene que parar pegado al paradero, digamos, para poder yo bajar con la silla. Y quedó un espacio. Y al bajar yo con la Emilia, voy a bajar y él echa a andar. Y la silla se me dio vuelta. Si la Emilia no hubiera venido amarrada, se me cae entre la micro y el paradero. Y no sé qué habría pasado ahí. Y la respuesta que el chofer me dio, me dijo, pero ¿y por qué no me avisa que va a bajar? Así que desde ese día, que esto fue el invierno pasado fue. Desde ese día yo cuando voy a bajar de la micro, le pego el grito al chofer ahora. Porque parece que ellos no tienen visión desde adelante hacia atrás, porque no me vio, según él no me vio. O yo tenía que haberle avisado que iba a bajar con una silla.
Bueno,
es complicado.
Sí. No, y muy riesgoso por lo demás. O sea, estamos hablando de algo delicado totalmente, no es una persona que llegue y baje, es una silla de ruedas.
Sí, es una silla de ruedas. Es por lo mismo que yo ahora estoy muy complicada con el colegio, porque la Emilia tenía que cambiarse de colegio. Y ella podría haber ido a un colegio en otra comuna, pero ¿cómo va en una silla de ruedas sola? Porque ella en el colegio están tratando con ella su independencia. Entonces, se supone que yo no tengo que ir a buscarla, no tengo que ir a dejarla, que ella se tiene que manejar sola. Pero imagínense en una micro que yo la dejé irse sola en la micro, me muero. Me muero. Así que ella está matriculada ahora en el Horacio Aravena.
Ah, ya.
Ahí quedó.
Gran liceo.
Ahí quedé.
Sí, así que...
Grandes personajes han salido de ahí.
Así que ahí estamos viendo cómo le va a ir. Ojalá le vaya bien. Y la idea ahora es comprarle una silla de ruedas eléctrica también.
Ya.
Porque el trayecto igual es más largo.
Muy bien, pues yo les quiero agradecer a la señora Elizabeth Cartes, a su hija Emilia Soto, y dejarle los micrófonos para que ustedes les digan a la comunidad lo que estimen conveniente en relación a la Teletón. Porque la Teletón es una tremenda obra solidaria, que no, también no ha estado exenta de polémica, dado los vínculos que tenía con los que eran directivos de Penta, ¿cierto? Que juega un poco con la fe pública. No obstante, nadie desconoce que se trata de una obra que, si no existiera, el sistema público no sería capaz de darle una respuesta como lo ha hecho con miles y miles de personas en todo Chile. Bueno, y acá tenemos el caso de nuestra vecina, de Emilia, que ha logrado en la Teletón rehabilitarse y que está trabajando para rehabilitarse aún más. Y también que ha acogido a ustedes como familia para entregarles estas herramientas necesarias para que la Emilia pueda desarrollarse plenamente. Bueno, y a ella además lo demuestra que la discapacidad física no es una limitante, porque nos decía, y yo rescato las palabras que ella dice, que ella es igual que los demás, que no tiene ninguna diferencia con lo, ella es un ser humano tal cual los demás, y la discapacidad física me pasa a un lugar totalmente secundario, así que eso es lo muy, muy rescatable. Le dejo los micrófonos a ustedes.
Les quiero decir que no es un tema de echarse a morir al tiro. Es muy fácil, es muy difícil al principio. Muy difícil aceptar que tú vayas a estar en una silla de ruedas. Muy difícil, y para la familia más. Pero sí se puede. Yo pude. Ha sido bastante doloroso, pero sí se puede.
Hay un tremendo mensaje. Se puede, ¿ah?
Sí, se puede. Y ella ha podido muchas cosas, así que tiene que seguir pudiendo más. Bueno, yo quería darle las gracias a ustedes por apoyarnos en hacer partícipe a la comunidad de este show de Teletón. Ojalá pudiera asistir toda la comuna. Sería maravilloso tener mi cuadra llena de gente. Es un trabajo muy agotador, pero muy reconfortante. O sea, ver a mis vecinos, cómo celebran con nosotros. Es muy lindo. Es muy lindo. Yo a mis vecinos, tengo el apoyo de todos mis vecinos, de mi familia, de la familia de mi esposo, sobrino. Yo todo lo que vendo es pura donación. Ellos se dividen. Ahora, este año, mi esposo se juntó con sus compañeros de octavo. Y ellos van a donarnos todos los completos. Y se van a poner con un stand y ellos mismos los van a preparar. Entonces, lo que nosotros logramos con eso es maravilloso. Y agradecerles a todos, a todo el mundo, a Fernando Saavedra, que siempre está con nosotros, apoyándonos. Él, anoche me dijo, Eli, te van a llamar de la radio, me pidieron tu número, yo lo di. Yo le dije, ¿quién te dio permiso para darlo? No, ah, chuta, disculpa. No, le dije, yo se no importa. Y agradecerle a mucha gente que nos apoya, a la Unión Comunal, que todos los grupos folclóricos de aquí de la comuna, yo sé cuánto quieren a la Emilia. Hay tanta gente, hay tanta gente, hay mucha gente de afuera de la comuna que también viene a cooperar y que nos apoya. Mucha gente, y muchas gracias a usted, don Jaime, por esto, por esta oportunidad que nos da de mostrar que todo se puede. Mi hija ha podido muchas cosas y mi hija es una niña feliz.
Nos quedamos con eso, con su emoción que nos transmite, y también a todos los auditores, y con la cara de felicidad de la Emilia, ¿eh?, que es muy reconfortante. ahí para todos los que la están viendo y escuchando a través de nuestra frecuencia. Mucho éxito en la actividad y será muchas hasta gracias. Cuando ustedes lo estimen conveniente. Ustedes saben que los micrófonos y las puertas de nuestra radio siempre están abiertas para ustedes y todas las organizaciones comunitarias de nuestra comuna. Que les vaya muy bien.
Muchas gracias. Muchas esperamos gracias. Verlos ese día.
Vamos a andar por allá.
Ya. Queda hecho el compromiso.
Y nos vamos con la música de una artista que va a estar ahí en la Teletón de San Joaquín, Natalie Rus. Muchas gracias.
Oh, boca. Mi silencio habló por mí. Mis ojos dijeron más de lo que pude decir. Una pausa en el camino. Tu figura está bordada con un hilo fino. Más bella que el arte chino. Misteriosa colisión. Testigo fue la luna. Testigo fue el balcón. Hay momentos en que espero darle tiempo al tiempo, dejar fluir lo verdadero. No tengo nervios de hacer.
Continuamos, San Joaquín al día, la comunidad se informa. 31 de octubre, la noche de las brujas, la noche de Halloween, se acerca ya a pasos agigantados y se preparan para vivirla intensamente los niños. Y estamos en contacto directo con Carol Espinosa desde la población Víctor Domingo Silva. ¿Cómo estás, Carol? Gusto en saludarte.
Hola, Jaime, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Acá preparándonos para Halloween, ¿ya? Adornando ya. En pocos minutos vamos a cerrar la calle ya. ¿Ya? Así que, bueno, y en muy buena compañía, Jaime. Estoy aquí con Cristóbal Labra, ya lo tengo al ladito mío, y que también me está apoyando en esta actividad. Así que esperando a todos los papás, como les dije anteriormente, a todos los niños que se quieran sumar a esta actividad. Esta actividad se hace más de 4 años, ya instalamos, lleva nuestro sello en nuestras calles, así que los dejo a todos invitados, y a ti, Jaime, por supuesto, con tu familia, para quienes nos vengan a visitar. Entonces, ¿cómo sabes si hoy día te toca dulce o travesura?
¿Ah? Oye, Carol, cuéntame una cosa. Para los amigos que están escuchando, ¿dónde específicamente hay que ir?
Ya, esto es en Francisco de Toledo, entre Pedro Sarmiento y Astrolabio. Ya. Se cierra, es justo ahí en Francisco de Toledo, al lado del Parque La Castrina. ¿Ya? Así que se cierra la calle, es todo muy seguro, porque no transitan vehículos. Tenemos todo preparado para los niños, los concursos. Como te dije anteriormente, tenemos un mago, el show de títeres también. Así que estamos preparándonos y aquí adornando la calle.
Muy bien, Carol, te agradezco el contacto. Vamos a andar por allá. Mucho éxito en la actividad y ahí, pues, dulce o travesura. ¿Eh?
Dulce o travesura. Justamente, Jaime, un beso grande, un abrazo y gracias por cubrirnos y por apoyarnos en esta actividad. Pues, súper importante.
Ya, pues, un abrazo, que estés bien.
Vale, te pasaste, muchas gracias.
Ahí estaba, Carol Espinosa desde la población Víctor Domingo Silva, preparando ya todo para la celebración de Halloween ahí en Francisco de Toledo, al llegar al Parque La Castrina. Sí, recién teníamos el contacto acá con San Joaquín Sur, ahí en Francisco de Toledo, con el Parque La Castrina para la celebración de Halloween. Ahora nos vamos a la población El Carmen, ahí en el sector norte de San Joaquín, donde está Teresa, que nos vino a visitar el otro día. Y cuéntanos, Teresa, ¿cómo está todo ahí para celebrar Halloween?
Mire, buenas tardes a todos los vecinos de San Joaquín y sobre todo a San Joaquín Norte. Aquí estamos en los preparativos de la fiesta de Halloween y nos está yendo súper bien acá. Estamos hartos vecinos, hartos niños compartiendo esta fiesta, y le doy la gracia a todos los vecinos por participar en esta fiesta, porque primera vez que la hacemos. Así que gracias a todos los vecinos y a los concejales que nos ayudaron.
Oiga, y cuénteme una cosa, ¿a dónde hay que ir los vecinos allá de San Joaquín Norte? ¿En qué lugar específicamente?
Mire, estamos en la calle Santa María con Socornal.
Ya.
Aquí estamos ubicados, ahí estamos con música, con juegos inflables, estamos con cama elástica y estamos, yo creo que en unas 3 horas más vamos a empezar a regalar dulces.
Ah, perfecto.
Porque hay muchos dulces para regalar.
Ya. Y cuénteme una cosa, ¿dulce o travesura?
Yo creo que va a ser dulce, estamos todos los adultos disfrazados, así que si vienen, vengan disfrazados los adultos con los niños.
Listo, Teresa, mucho éxito, gracias por responder nuestro llamado y que les vaya pero súper bien, ¿eh?
Ya, muchas gracias por llamarnos y muchas gracias por darnos este espacio para los vecinos.
Ya pues, un abrazo, hasta pronto.
Ya, gracias, hasta luego.
Hasta luego. San Joaquín al Día, la comunidad se informa y en este afán de conocer más de nuestra comuna, bueno, para ningún habitante de San Joaquín que se digne de ser de esta comuna puede desconocer que durante ya muchos años ahí en la calle Carmen Mena, al llegar a vecinal, hay un local que uno, yo siempre, nunca he entrado, pero siempre lo he visto y dice IMCA San Joaquín, y en inglés creo que se dice Y, Y bueno, y como queremos saber de qué se trata esta organización internacional que ya tiene una larga data, por lo menos acá en nuestra comuna, me encuentro con dos invitadas. Está acá Miriam Trincado, que es la directora de la UAI, de la INCA. ¿Cómo le va, estimada Miriam?
Hola, muy buenos días.
Buenos días, un gusto tenerla acá.
Gracias.
Y también nos acompaña Paola Molina, que es la coordinadora de programa. ¿Cómo le va, Paola? Un gusto tenerla acá en la radio.
Muchas gracias.
Bueno, y vamos por el principio, como siempre hay que hacerlo, porque de partida, estimadas invitadas, cuéntenos un poquito de la historia de esta organización internacional que tenemos el privilegio que esté acá en nuestra comuna con su sede.
Bueno, la UAI nace en Inglaterra, ¿ya? En la Asociación Cristiana de Jóvenes, o YMCA.
Ya. ¿Ya?
Y nace en plena revolución industrial, en un momento en que los jóvenes estaban pasando por una crisis donde el trabajo era más allá de 12 horas diarias y dormían en las fábricas y había mucha problemática social. Un joven, hijo de un misionero, llega a trabajar al centro de Londres y en vista de esta situación empieza primero a juntarse con los jóvenes y a orar y a trabajar. Y posteriormente se vale de un congreso de tela y crea unos papelitos donde muestra lo que están haciendo ellos en Inglaterra y se da cuenta que al año siguiente le llegan de diferentes partes del mundo donde están haciendo lo mismo. Y ese programa empieza a trabajar con otros jóvenes, con 12 en una primera etapa, y posteriormente se transforma en un movimiento mundial cuyo objetivo primordial es el desarrollo de las personas, el mejorar la calidad de vida de las personas.
Una pregunta, al ser una asociación cristiana de jóvenes, ¿están vinculadas a alguna iglesia en particular?
No, nosotros no estamos vinculados a ninguna iglesia, ni tampoco tenemos un credo religioso, ¿ya? Somos ecuménicos, ¿ya? Y somos una ONG, ¿ya? De carácter consultivo de Naciones Unidas. Actualmente estamos en alrededor de 123 países y cada país asume una realidad programática acorde a lo que está viviendo en el país. En América Latina, o especialmente en Chile, nuestro objetivo central es la calidad de vida a través de la salud física. Tenemos gimnasios, piscinas temperadas, trabajamos con niños, con jóvenes, adultos mayores, con toda la edad, en el ámbito de la salud física. Y aquí en Santiago nosotros tenemos una sede que está ahí en Amunátigo y Compañía, que tiene más o menos 2 gimnasios, 2 piscinas, y tiene desde los 0 años hasta el adulto mayor en diferentes actividades, tanto físicas, culturales, sociales, espirituales,
¿Ya? O sea, cubre toda la vida del ser humano.
Cubre toda la vida. Y esa sede tiene dos sedes comunitarias, una acá en San Joaquín y una en Cerro Navia, que trabajan a hacer lo mismo, pero ya a un carácter más social y financiadas por la misma institución. Nosotros no recibimos aporte, digamos, de ningún organismo, sino que es la propia institución la que financia nuestros programas.
Yeah.
Y aquí en San Joaquín llevamos 27 años trabajando.
No le puedo creer. ¿Sí? ¿Cómo pasa el tiempo?
Uh-huh. Nosotros llegamos acá a petición de un alcalde en ese minuto que, viendo una situación social que vivía la comuna, veía que nosotros tenemos además un área que hace más o menos del año 2000 que ellos crean una nueva personalidad jurídica, pero es un área nuestra, que es una corporación de desarrollo social de la UAI que trabaja con jóvenes y menores infractores de ley. Entonces él pensaba que para esta comuna necesitaba algo así. Y la verdad es que llegamos acá, se hizo todo un diagnóstico con los vecinos y se vio que en realidad el sector no requería de ese ámbito, pero sí requería de un programa de apoyo comunitario, desarrollo comunitario. Y se cambia la idea de formar un programa de rehabilitación y se forma este programa de desarrollo comunitario donde tenemos más o menos alrededor de 120 familias. Muchas datan desde el minuto en que la UAI llega acá, que junto con nosotros hacemos todo el diagnóstico, el casa por casa, el terreno, etcétera. Y hoy día ya somos una organización consolidada en la comuna.
Oiga, una pregunta nueva. ¿Usted está desde el inicio?
No. Sí, llevo muchos años en la asociación, llevo 40 años.
¿Y desde cuándo está acá en San Joaquín usted?
Acá en San Joaquín estoy del año 2000. Del año 2000.
Mire, igual es harto tiempo.
Harto tiempo, sí.
Uh-huh. Oiga, y cuéntenos, estamos acá junto a los amigos que recién se integran a la sintonía con Miriam Trincao, directora de la UAI, de la INCA, acá en la comuna, y Paola Molina, la coordinadora de programa. Cuéntenos cómo ha sido de estos 27 años acá en San Joaquín, cuáles han sido los mayores hitos que ustedes creen que son importantes que la comunidad conozca.
La participación de la comunidad. Esta sede se crea con la participación de los socios y se constituye en lo que hoy día es con la participación. Nosotros a la gente que participa le llamamos socios, ¿ya? Porque nos unimos en pro de un objetivo de que es generar una mejor calidad de vida para la comunidad. Nuestra fortaleza es la participación de la gente, el haber logrado todo lo que tiene la sede a través de un trabajo comunitario, de mucha participación, desde construir el techo, las salas, el piso, etcétera.
¿Ese el terreno donde se encuentra ubicado la sede acá en San Joaquín es de su propiedad, un comodato? ¿Cómo es?
No, este es un terreno en comodato. ¿Ya? Anteriormente tengo entendido que era una escuela de adultos que se dejó de utilizar y quedó abandonada. Y la municipalidad se la entrega en comodato a la institución.
Ya.
Uh-huh. Y de ahí que la estamos administrando nosotros. Era una sede que no tenía, tenía un patio al interior y tenía dos o tres salas. Hoy día tiene alrededor de cinco salas, tiene un patio techado, y queremos seguir progresando en la medida de ir construyendo con la gente una mejor calidad de infraestructura para que la gente pueda participar.
Y hablando de la participación, ¿qué actividades son las que puede acercarse a la comunidad, a la UAI o a la IMCA? ¿Cómo prefieren que le diga, UAI o INCA?
Más, digamos, nosotros regularmente le llamamos UAI.
Ya.
Pero mucha gente la conoce como INCA, por la sigla, porque además está la sigla en la puerta grandota. Pero de las dos formas nos agrada, porque UAI es como más chileno, más nuestro. Sí,
es pa' English. Oiga, y cuéntenos qué tipo de actividades se puede, la comunidad que a esta hora está en la sintonía, puede tal vez acercarse para participar, o son talleres que tienen una cantidad determinada de participantes. Cuéntenos cómo es.
No, la INCA es una institución abierta, ¿ya? Permanentemente está ingresando gente. Y nosotros trabajamos en cuatro áreas especiales. Uno, el área espiritual, donde hay talleres de invocación, oración o orientación cristiana, con algunas actividades especiales como celebraciones de Semana Santa, celebraciones de Navidad, una semana que nosotros tenemos a nivel mundial, que es la Semana de Oración, donde se ora o se hacen actividades de reflexión en base a ver las problemáticas que tiene el mundo. Hemos trabajado sobre el SIDA, sobre la necesidad de la participación de la mujer, sobre la protección de los niños, etcétera. Esas son como el área de orientación cristiana.
Que no es algo menor, porque todo lo que tiene que ver con el mundo de la mujer, con el mundo infantil, además, en nuestro país tiene un gran pecado, ¿cierto? Claro. Que es el maltrato, claro, tanto a los adultos mayores como a los más pequeñitos. Y también la situación de vulnerabilidad que están muchas mujeres que sufren la violencia intrafamiliar. Por lo tanto, son temas muy importantes los que ustedes abordan.
Claro. Y luego tenemos la otra área, que es la salud física, donde tenemos programas de salud desde baile entretenido, aeróbica, yoga, zumba, entrenamiento funcional, etcétera, durante todo el día en horarios de la mañana y de la tarde, que está abierto a la comunidad, y que nosotros también desarrollamos algunos convenios con consultorio y con las escuelas para que puedan derivar gente para que participe. El otro programa que tenemos es el programa social, donde atendemos, tenemos un club del adulto mayor que funciona los días jueves. Tenemos además un trabajo con niños de prevención social, que más o menos hoy día están participando alrededor de 50 niños en un programa de prevención que consiste en la jornada alternativa al colegio. Después que salen del colegio, ellos llegan, tienen talleres de habilidades sociales, después tienen taller de yoga, después de recreación y el sábado de natación, porque vamos a la sede central a la práctica de la natación. Y ese taller está conformado por psicólogo, asistentes sociales y psicopedagogo, ya. Que es lo que desarrolla el taller. En conjunto con eso tenemos un programa de liderato que es parte alrededor de los 10 años con el semillero que nosotros llamamos, que son para niños pequeños, ya de 10 a 12 años, tengan algunas habilidades o estén interesados en entregar un trabajo de voluntariado hacia su propia comunidad. Después siguen los aspirantes a líderes, los prelíderes y los líderes, que son chicos entre los 14 a 21 años, que ellos se forman en todo lo que es el trabajo social comunitario, ya, de ejercer una labor de desarrollo en su propia comunidad, en los colegios, en la comunidad circundante, y tienen una formación, digamos, integral dentro de la institución, de donde se va participando. Tienen encuentros metropolitanos de líderes, encuentros nacionales de líderes y encuentros internacionales de líderes. Hoy día, mañana parten de acá de San Joaquín 5 niños Antofagasta, donde van al Encuentro Nacional de Líderes. Y ahí son chicos de acá de la comuna que participan con nosotros. Regularmente los líderes salen de los programas más vulnerable que tenemos, y de ahí van participando y se ingresan a la institución, y la institución los potencia como futuros líderes comunitarios.
Y cuéntanos, Paola Molina, ¿usted desde cuándo participa ahí en el IMCA San Joaquín?
Yo, bueno, acá en la sede comunitaria llevo 2 años ya participando de este gran proyecto. Y la verdad es que ha sido una experiencia totalmente nueva, enriquecedora, y obviamente tengo el agrado también de poder invitar a toda la gente, a todas las personas de la comuna que participen de nuestras actividades. Si bien, como dijo anteriormente Miriam Trincado, que es la directora, hay clases que son clases fitness, por decirlo, que son clases que netamente destinadas a la salud física, como habíamos dicho anteriormente, baile, aeróbico, fitness, yoga, sala de máquina, etcétera. También tenemos programas sociales. Entonces, es importante que la comunidad sepa que existe la UAI, que existe el INCA, que estamos ubicados en Carmen Mena 230, esquina vecinal sur, y que todos puedan participar. Si esa es como es el llamado en esta oportunidad, para que todos vayan a conocer nuestra institución.
¿Y cómo se accede? Voy. ¿Cuáles son los horarios que ustedes tienen de funcionamiento?
Nosotros funcionamos de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes. No cerramos, horario totalmente continuado, ¿ya? Así que ustedes vayan, todos pueden ir y se inscriben en los programas, los diferentes programas que nosotros tenemos, y ya son parte de nuestra comunidad.
Ya son socios.
Son socios, como les decimos.
Socios, como les decimos.
Oiga, y ¿Cuántos son más o menos los beneficiarios que usted, me imagino, no sé si habrá algún histórico, pero los beneficiarios que han salido de la UAI? Deben ser, no sé, varios cientos, ¿no?
Sí. ¿Sí? Sí, son varios. Más o menos un promedio, si nosotros pensamos que nuestro trabajo liderato más o menos abarca a un promedio de 20 a 30 jóvenes anuales, pensemos en eso por la cantidad de años que llevamos dentro de este tema.
¿Ya? ¿Ya?
Entonces, hoy día ya muchos son hombres de familia, algunos ya llegan con sus hijos, ya tenemos algunos que ya están llegando con sus hijos, uh-huh. otros que ya están en la universidad, que están volviendo a participar, ya, y que están dentro de la institución. Es un programa que no termina, que tiene todas las edades para participar. Entonces, si es adulto mayor, si está solito en la casa, venga, participe, ya, acérquese. Aquí no hay un tema de que nos pueda limitar el tema de los ingresos. Eso no es límite para nosotros.
Ya. ¿Ya? O sea, ¿los talleres tienen algún valor?
Tienen un valor, ¿ya? Pero hay una orientación que aquella persona que no pueda cancelar tiene beca, ¿ya? O beca completa o media beca. El valor, ¿ya? No es alto, son 4,000 pesos mensuales.
No es nada.
¿Ya? Uh-huh. Entonces, y la persona que no pueda cancelar está con beca o media beca. Para eso está Paola, que es la coordinadora, que es asistente social, que ve la situación y que incorpora, digamos, a la gente para participar en los diferentes programas. Y lo importante es que tampoco es un tema de salud física pura. O sea, ellas tienen reuniones de socias, se celebran los cumpleaños, se juntan a tomar desayuno una vez al mes, se llaman por teléfono, tienen paseo, tienen salida. Entonces, toda una vida que se hace de grupo dentro de la participación de la clase que llamamos nosotros, que por ejemplo puede ser la clase de espalda sana, que celebra una vez al mes un desayuno, que hace un paseo, que tiene una actividad recreativa, etcétera, etcétera.
Bueno, ustedes trabajan mucho con jóvenes.
Sí.
¿Cuál es la visión? Porque muchas veces uno escucha hablar, muchas personas dicen, no, que los jóvenes acá, que los jóvenes, que como que tienen una visión de que los jóvenes son drogadictos, carreteros, que son irresponsables, que no tienen una postura ante la vida. Entonces, yo he escuchado muchas veces esa visión, que particularmente desde el mundo del adulto mayor. Pero ustedes que trabajan con jóvenes, ¿cuál es la visión que tienen de ellos?
No, los jóvenes son, yo creo que el motor del mundo. O sea, uh-huh. los jóvenes son chicos que tienen expectativas, que tienen creatividad, que transforman momentos, que transforman vida. O sea, en el caso nuestro, los chicos están desarrollando programas dirigidos a niños, a jóvenes, a hogares de ancianos. Y es toda una temática. Ellos, de hecho, ellos opinan, conflictúan los programas que tenemos, quieren desarrollar nuevas ideas, y son para nosotros un motor importante de apoyo.
De hecho, desde mi punto de vista, los jóvenes son generadores de cambio. Sea para bien o para mal, son generadores de cambio. Sí. Entonces, ahí es la participación activa de este centro comunitario, que es la UAI, Olimca, poder rescatar a aquellos que quizás van a ser un generador de cambio, quizás también un poco equivocado, poder rescatar también a esos niños y poder hacerlos parte del otro generador de cambio, que es el positivo, digamos, para la comunidad.
Claro, tal vez lo que falta a veces es la conducción.
Es la conducción.
Los jóvenes tienen la energía,
pero
a veces la pueden canalizar en uno o en otro sentido.
Sí, yo creo que además ellos...
Más cerquita del micrófono, estimada.
Yo creo que además ellos tienen, cuando se les da la orientación necesaria, ni siquiera la conducción, porque ellos son capaces de conducirse cuando tienen la claridad en lo que ellos quieren participar y quieren hacer. Nosotros tenemos un grupo de jóvenes altamente participativo. Probablemente sea un representativo de lo que son los jóvenes de San Joaquín. Ya son jóvenes creativos, jóvenes que se comprometen, jóvenes que después de la jornada escolar llegan a colaborar. O sea, ellos son los que apoyan el programa con niños, son los que apoyan los programas que tenemos en el verano, porque en el verano nosotros hacemos un campamento social en el Tabo, donde la institución tiene un centro recreativo, y vamos con alrededor de 100 niños. de las comunas, y son ellos que van a cargo, son ellos los que crean, y cada vez están proponiendo como nuevas ideas de cómo trabajar con niños, cómo trabajar con jóvenes.
Y así van adquiriendo herramientas de empoderamiento. Entonces eso es súper importante, sobre todo en estas comunas que son, digamos, un poco más vulnerables.
Bueno, estamos acá con la UAI, para los amigos que están viéndonos y escuchándonos a través de nuestra frecuencia por aire o nos siguen a través de nuestra página en Facebook. Nos acompañan en esta oportunidad Miriam Trincao, directora de la UAI, y Paola Molina, coordinadora de programa. Cuéntenos, ¿tienen sitio web, redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube, qué sé yo, para que la gente los pueda ahí encontrar?
Tenemos todas las redes. Tenemos, primero es el Facebook, IMCA San Joaquín, siempre nos van a encontrar como IMCA San Joaquín, lo mismo que el Instagram también, el Instagram IMCA San Joaquín, y el correo que es imcasanjoaquin@gmail.com. Y nuestro teléfono es el 22-293-6574. Ya, para cualquier duda, consulta, lo que sea, yo voy a estar ahí contestando el teléfono.
Sí, bueno, y el mensaje de Facebook funciona, porque así nos comunicamos.
Sí, así, así llegamos a comunicarnos.
También es importante que si se meten a internet, solamente ponen INCA y se van a dar cuenta qué es la institución a nivel mundial, qué es a nivel nacional, cómo va, qué está haciendo hoy día. Hay toda una red, digamos, internacional que apoya. Y todo nuestro programa con jóvenes también está apoyado a nivel internacional. O sea, nosotros tenemos un programa que se llama IGOR, donde la Alianza Mundial, que es la organización que une a las asociaciones, tiene apostado que si los jóvenes se movilizan son capaces de cambiar el mundo. Entonces, todos los años, de todos los países del mundo, se genera capacitación para los jóvenes en empoderamiento, en gobernanza, en dirección, elaboración de proyectos, en justicia social, en desarrollo de la mujer, etcétera, y con el único objetivo que cuando ellos sean adultos, en el momento, en el lugar donde estén, tengan una posibilidad de cambio. Y eso implica que ellos se capacitan a nivel de intranet, se visitan a través de los diferentes países, se juntan en los países, y todo esto es también apoyado económicamente por la Alianza Mundial. Y de acá de Chile, nosotros hemos mandado de acá de San Joaquín una chica que ya está en el ámbito de formadora, que tiene recién 18 años, que está ya en el ámbito de que nos ayuda a formar a los líderes, ha ido a Perú, estamos contemplando su viaje ahora a Europa. De Cerro Navia los chicos han ido a México,
a Alemania,
al Consejo Mundial, ya. Entonces tienen toda una visión de vida diferente, siendo chicos que son vulnerables, son chicos de la comunidad, que a lo mejor jamás se habrían podido pagar esos pasajes.
Imposible.
Pero la institución apuesta en ello, apuesta en la juventud. Tiene la capacidad de pensar que ellos van a ser el futuro de mañana y que tienen las posibilidades de hacer un cambio positivo.
Yo le haría un llamado a los papás, a las mamás que a esta hora están en la sintonía, de que se acerquen con sus pequeñitos. ¿Desde qué edad? ¿Desde 0 años?
Fundamentalmente, ¿sí? Nosotros como institución acá en San Joaquín desde los 7.
Desde los 7 años pueden acercarse.
Pero Santiago tiene programas desde los 0.
Pero acá en la comuna de San Joaquín, desde los 7 años, que se acerquen a la UAI, a la IMCA, ahí en Carmen Mena 230.
Así
y
es.
Porque hay un mundo de posibilidades que se abre, porque a los más pequeñitos, sobre todo, ¿cierto?, se les abre un mundo inmenso de posibilidades,
claro.
Como las que usted recién nos nombró, ¿cierto? Además de poder socializar, de compartir, de ampliar la visión que tenemos de la humanidad.
Correcto. Y de generar en ellos habilidades para la vida. O sea, el que el chico hoy día aprenda a nadar no significa significa habilidad para la vida, no significa que vaya a tener mayores recursos, no, significa tener mejores habilidades para cuando sea joven, para cuando sea adulto, para que tenga en algún minuto cómo contrarrestar cuando tiene al lado el consumo de la droga.
Así es.
¿Cómo va a tener la capacidad de decir, no, yo no estoy en esa, estoy en esta otra situación?
Además que igual tenemos que pensar que la realidad de Chile, todos los papás trabajan y los niños pasan la mayor parte del tiempo después del colegio prácticamente solos. Entonces, ¿qué mejor que aportar desde esa área y que se puedan integrar a un programa que sí van a les va a ser enriquecedor a través del tiempo? Entonces, qué mejor que puedan venir a nuestro centro comunitario y puedan hacer como, por decirlo, un after school. Entonces, dejamos a todos los niños, todos los jóvenes, adultos mayores, todos los grupos etarios invitados a nuestro centro.
Por ejemplo, hoy día martes, ¿qué actividades tienen ahí?
En este momento está funcionando
el taller de coro.
No,
de coro.
Ahora en este momento.
Tenemos un programa que se llama el programa de salud, ¿ya? Que esto es como dirigido a los adultos mayores, ¿ya? Tenemos el programa de entrenamiento funcional para adultos en las mañanas. Y en las tardes tenemos una clase de cycling, ¿ya?
¿Qué es cycling?
Bicicleta, spinning.
Ah, ya, perfecto, ya.
Y tenemos un taller para, es como abierto a la comunidad, que es coro. Es un taller totalmente gratuito.
Ya, de coro.
De coro. Ah,
y todo el día el funcionamiento del área de máquina, que es el área de pesa, la de musculación, todo el día. Entonces funciona desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Vamos a andar por allá, parece.
Sí, bastante entretenido.
Sí. Ya, pues entonces yo les quiero agradecer a Miriam Trincado y a Paola Molina. Pero antes de finalizar, porque ustedes entregan a la comunidad y le entregan mucho, pero si ustedes tuvieran que pedirle algo a la comunidad, algo a nuestras autoridades comunales, regionales, para poder mejorar tal vez el entorno, la gestión, alguna fase, ¿qué podrían pedir ustedes a la sociedad?
Más bien, yo creo que a las autoridades a nivel nacional es el tema de la entrega del comodato en forma definitiva, porque eso a nosotros nos permitiría invertir. Nuestro sueño es crear una piscina temperada ahí.
Ya.
O sea, tener el espacio físico para crear una piscina temperada. O sea, es un sueño, digamos, de la asociación, porque las piscinas convocan todo. O sea, una piscina temperada significa tener desde los 0 años... hasta los 100 años o más años, participando con diferentes programas. Significa la incorporación de los colegios vulnerables a programas de natación, la incorporación de los jóvenes, ¿ya? Significa, abre un espacio de trabajo enorme, enorme, y es netamente...
¿Y quién ve el tema del comodato?
En este momento, el Ministerio de Bienes Nacionales. Y estamos a punto de renovarlo. O sea, ya nosotros enviamos todos nuestros papeles para hacer la renovación por 5 años más, pero ojalá quisiéramos tenerlo en forma permanente, porque eso nos implicaría poder invertir sin ningún problema, no estar pensando en 5 años, nos volverán a entregar, no nos volverán a entregar. Entonces, un...
Buen punto, ¿eh? Buen punto, porque claro, uno puede estar así como que sí, que no.
Claro, o sea, que no. Claro.
Y llevan ya 27 años en esa situación.
Claro.
Además que como comuna y necesitan programas de prevención, y este centro comunitario es un programa totalmente integral. Entonces, poniéndose desde ese punto de vista, son centros que la comunidad requiere.
Entonces,
nosotros entendemos que la mirada para poder desarrollar las comunidades tiene que ser una mirada desde la psicología positiva, ¿ya? Desde las habilidades que tiene la gente, la creación de estos espacios. Y estos espacios son creación comunitaria, no es un espacio de la asociación, es un espacio en que la asociación ha puesto sus herramientas ahí para que la comunidad vaya creando. Eso significa que hemos trabajado en conjunto con colegios, muy fuerte, tenemos convenios donde los directores creen en nosotros y promovemos, digamos, el hecho que los chicos continúen en el sistema escolar a través del deporte, a través de la recreación y a través de la implementación de estos programas. Para nosotros es fundamental, digamos, el ámbito de la educación, pero creemos que esto tiene que estar en un entorno positivo, en un entorno de estimulación para el niño, para el joven incluso.
Bueno, ahí está entonces, que la gente, que la comunidad lo sepa, que ustedes tienen una amplia trayectoria que requieren, ¿cierto?, ese comodato ya de manera definitiva, que el Ministerio de Bienes Nacionales, ¿cierto?, es el que te ve eso, ahí que se ponga las pilas, pues si ustedes ya tienen una amplia trayectoria, hacen una labor con la comunidad y lo tienen más que merecido, así que ojalá que las autoridades atinen, porque hay cosas muy importantes que a veces pasan por alto y a veces se fijan en la menudencia, que hay un tema de forma y de fondo que tal vez va, ayuda a ustedes y a todo nuestro entorno, así que eso, que les vaya muy bien.
Muchas gracias por la invitación.
Agradecido por la visita y será hasta una próxima oportunidad.
Gracias, incluso a lo mejor a futuro traer a alguno de los líderes de los jóvenes que pueda dirigirse a la comunidad y a los mismos jóvenes.
Nos encantaría poder conocerlo. Y también nosotros podemos ir para allá también a hacer algo.
Bienvenido, todo lo que pueda hacer.
Ahí en alguna entrevista, ahí en donde están ustedes, en la sede, en Carmen Mena 230.
Así es.
Ya pues, un agrado. Esto ha sido San Joaquín al Día, la comunidad se informa. Usted no se vaya de la sintonía porque nosotros ya estamos de regreso acá en la radio San Joaquín, la emisora líder.
¿Qué tal, amigas y amigos? Como todos los años, queremos invitarlos cordialmente a la gran tocata Migaja in Rock 2018, que se efectuará el sábado 10 de noviembre a contar de las 20 horas. Tendremos teatro, folclore, pachanga y un gran pasacalles andino. No lo olviden, sábado 10 de noviembre, desde las 20 horas en Hayden, esquina Winnipeg, Villa Canadá. Entrada liberada. Tocata Migaja in Rock 2018, mucho más que un recuerdo.
A continuación, en San Joaquín al Día, la comunidad se informa, presentamos Enfoque de Género.
Hola, muy buen día, ¿cómo están todos ustedes? Hoy, miércoles 31 de octubre, último día del mes, en el espacio de Enfoque de Género, donde hablaremos y reflexionaremos sobre el abuso, discriminación y violencia en el trabajo. Sin duda, actualmente existe un deterioro en las relaciones laborales, prevaleciendo la competencia individual por sobre la cooperación y el trabajo en equipo, lo cual genera relaciones hostiles. La intensificación del trabajo, el rendimiento, el cumplimiento de metas, eleva las tensiones en las relaciones de trabajo. Así, la falta de respeto, el atropello, la descalificación y la humillación, hasta el acoso sexual, no son poco frecuentes. Y algunas veces esto se está normalizando, se aceptan estas relaciones laborales. ¿A quiénes afectan más estas relaciones laborales hostiles? ¿Usted alguna vez ha sido protagonista de alguna historia? ¿Le parece que vamos a escuchar y al regreso seguiremos comentando?
Ya vi el tú te ponía acá con la fruta, limpia, la barre y todo el día así,
Sí, yo limpio, sí, parro, sí, no te preocupes.
Tenés que gritar la fruta bien fuerte. Frutilla, manzana, pera, caserita. Eso es todo lo que tenés que hacer. Eso lo hacen en tu país, ¿no?
Sí, allá grita mucho fruta, compra poco.
Bueno, aquí todo lo contrario, aquí se vende harto.
Bueno, yo vendo, yo no hay problema.
Ya, menos risa y a trabajar nomás.
¿Cuándo comer?
No podemos, no seas floja, por negra. Vente primero y después de trabajar comemos.
Pero tú comes siempre, yo miro, yo visto.
Pero es que yo soy el jefe equipo.
Frutilla, perra, manzana, pase, pase, frutilla, perra.
Negra, porfía.
Manzana.
Perra y manzana.
Perra, manzana.
Tontorrona, es pera y manzana.
Ah, yo no puedo decir perra.
Puta, ya, vende nomás.
Ah, dice perra, frutilla, manzana, pase aquí.
No, vos tenés que ser más entradora, vos bien.
Ah, yo no sé qué tú dices.
Mira, negra, tenés que ser coquetona. Aquí a todos los viejos les gustan las negras como vos. Así que vos te haces la linda nomás, po.
Ah, yo me llamo Biel, no negra. Yo casada, yo no puedo ser que tú dices coquetona. Mi marido al frente.
Ah, que tu marido, tú vendís para pagarte y si no vendís no te pago y listo.
Pero tú dices paga igual, yo barro.
No, poch, así nos va mal, po. ¿Con qué te pago? ¿Con perras, con manchanas?
Ah, yo no trabajo sin pagar.
Ah, no soy nada tan tonta, negra. Vos veis, po.
Messi, pero yo no trabajo sin pagar.
¡Anda entonces a vender Super 8, negra fea!
¿Ella debió haber aguantado el trato de su jefe? ¿Estuvo bien la actitud de su jefe con ella? ¿Esto es discriminación? ¿Está bien aprovecharse de las personas porque sabemos que tienen pocas posibilidades de trabajo? Ya estamos de regreso. Usted escucha San Joaquín al Día, la comunidad se informa, espacio de enfoque de género. Ya escuchábamos desde discriminación hasta abuso laboral, lo que vivía esta mujer inmigrante. Se expone en la historia a la vulneración de derechos basados a extranjeros. Miren, según un reportaje del diario La Tercera, en el año 2014 hubo 2.589 denuncias por transgresiones a la normativa del trabajo. Y el año pasado, 2017, llegaron a los 8.192 denuncias. La acusación con mayor aumento tiene relación con la protección de la vida y salud de los empleados. Según el reportaje, explica Jonathan Jiménez, quien es jefe de la Unidad de Seguridad y Salud de la Dirección del Trabajo, indica que esto se debe a que los trabajadores que acceden muchas veces a empresas que no respetan las leyes y se encuentran con una realidad indeterminada de incumplimientos. Por otro lado, Eduardo Taller, presidente del Consejo Consultivo de Inmigraciones, dice que hay un crecimiento de denuncias y que obviamente esto no es natural porque hay una vulneración de los derechos. Eso hay que contextualizarlo en un marco de baja fiscalización por empleos precarios donde están desempeñando los inmigrantes y que se prestan mucho muchos de ellos para la explotación y el mercado laboral informal, eso quiere decir sin contrato. Violencia de género en el trabajo, escuchábamos ahí, ¿cierto? En donde a esta chica, una persona quizás, bueno, es de otro país, le exigía a este señor, su empleador, sin horario de colación y le exigía tener actitudes cariñosas con los clientes, poniéndola incómoda y abusando de ella. ¿Es posible que debamos perder nuestro trabajo, sentirnos incómodos para evitar estos abusos? Bueno, si bien han surgido muchos movimientos feministas y que han ayudado a visibilizar situaciones que nosotros debemos denunciar y dejar de normalizar, la violencia de género en el trabajo se refiere a toda manifestación de agresión verbal, gestual, física, psicológica y sexual en el marco de las relaciones laborales, originadas en las desigualdades entre los sexos que afecte la dignidad e integridad de las personas, su salud y sus posibilidades de acceso, permanencia y ascenso laboral. Debemos sentirnos plenos en nuestro trabajo, obviamente, siendo mujer, hombre, tranquilos. Ahora, ¿usted es protagonista de alguna de estas historias? ¿Alguna vez se ha sentido así, acongojado? ¿Le han hecho bullying en el trabajo, mobbing, hostigamiento moral, hostigamiento laboral, abuso emocional en el trabajo, abuso de poder, acoso sexual laboral, acoso, hostigamiento, asedio? Bueno, hay una forma en donde nosotros podemos acceder y que es la inspección del trabajo. ¿Qué puede hacer un trabajador cuando el empleador incurre en conductas de acoso laboral? El acoso laboral, ¿saben lo que es? Bueno, es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercidas por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el trabajo. Ahora bien, la persona víctima de acoso laboral debe hacer llegar su reclamo por escrito a la dirección de la empresa, establecimiento o servicio en que trabaja o la respectiva inspección del trabajo, como ya lo decíamos. Por eso, usted infórmese y denuncie, reclame sus derechos. Pues está el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y está la Dirección del Trabajo. Y si usted es extranjero, está el Departamento de Extranjería y Migración. Infórmese y exijamos el respeto que todos nos merecemos.
Nos vemos el próximo miércoles con otra historia para comentar y reflexionar.
De esta manera, culminamos nuestro cuarto programa ya de San Joaquín al Día, La Comunidad se Informa, donde hemos tenido la preciosa oportunidad de conocer la historia de Emilia Soto y su mamá Elizabeth Cartes, esta familia comprometida con la inclusión, con la Teletón, que realizarán, ¿cierto?, acá en nuestra comuna de San Joaquín. Vendiendo diferentes productos y todo lo recaudado va a ir a la cuenta 24.500-03. Una preciosa y emotiva historia que conocimos en esta oportunidad, como así también, no menos interesante, fue la conversación que tuvimos con los amigas de la UAI o de la INCA, que están ahí en Carmen Mena 230 y que también realizan una gran compromiso con su entorno, con su comunidad, desde hace ya 27 años acá en San Joaquín. Bueno, y muchísimos años más en el mundo entero. Y también el enfoque de género con Loreto Donoso, que nos acompaña cada miércoles a las 18 horas. Hoy día, la mujer migrante y la violencia que ejercen en contra de ellas, el patriarcado. Así que eso ha sido todo por esta oportunidad. Muchas gracias por su participación y los esperamos el próximo miércoles, siempre a las 6 de la tarde, cuando nuevamente digamos San Joaquín al Día, La Comunidad se Informa.
Amigas y amigos, hasta aquí llega San Joaquín al Día, La Comunidad se Informa. Quedan cordialmente invitados a un nuevo encuentro el próximo miércoles a las 18 horas. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. San Joaquín al Día, La Comunidad se Informa.